90%, hasta el 90% de las arrugas de la frente, patas de gallo y líneas de expresión las puedes eliminar ya con GABA Freeze Cream. Conócelo en www.formulapremium.com o en tu farmacia o para farmacia habituales. Con GABA Freeze Cream tú puedes congelar el tiempo.
Radio Cine está en el Festival de San Sebastián, por supuesto, ya lo sabéis, ya lo estáis escuchando en radiocine.org o lo estáis escuchando en vuestro móvil a través de radiocine.org/3G. O lo estáis escuchando también a través del teléfono especial para San Sebastián que tenemos, que es el 943-563988, el 943-563988, ya sabéis, si más de San Sebastián, pues os va a salir como una llamada local. Radio Cine, seguimos igual, no cobramos nada. Y pues estamos viendo películas, por supuesto, de lo que se trata en el Festival de San Sebastián. También hay gente que prefiere ver famosos, nosotros nos gusta más ver películas, ¿no? Y también haremos algunas entrevistas, por supuesto, pero de momento ya tenemos 6 películas vistas y es a lo que vamos a pasar. Hacer un repaso. Empezamos por la primera que vimos, empezamos por la sección oficial del Festival de San Sebastián, sección oficial a concurso, y en este caso nos tenemos que ir hacia el este y nos tenemos que ir a ver qué promesas nos hacen. Promesas del Este es la nueva película de David Cronenberg, una especie de lembés, sería como de una historia de violencia. Sigue mucho quizás el esquema narrativo que ya utilizará en esta, ¿no? Cronenberg, ya sabéis que, bueno, ha sido un director principalmente de cine fantástico y demás, de viscerillas y cosas estas, y le sigue gustando el gore. Y bueno, se ha reconvertido, digamos, en los últimos tiempos hacia un cine más o menos de prestigio, un poco dejado dentro de que el fantástico podría tener su prestigio, pero bueno, parece como que no tiene tanto, ¿no? Como un cine pues con unas ciertas mayores ambiciones. Hizo ya parte de la vuelta en esta película que se llama Spider, para mí desacertadamente, y luego Una historia de violencia, que fue, pues bueno, tanto un éxito de crítica como en general para el presupuesto que tenía, la verdad, bastante bien de público. Pues en este caso cuenta con un equipo pues en el cual está el mismo actor protagonista, Viggo Mortensen. Excepcional, Viggo Mortensen te pone los pelos de punta cuando actúa, está fabuloso. Eso que dice el propio Cronenberg de que se debería llevar el Oscar, pues sí, pero lo que pasa es que el Oscar luego, David, tú lo sabes mejor que yo, ya te tuteo porque casi como nos conocemos, ¿no? El Oscar luego se lo lleva quien sea o quien mejor promocione, ¿no? Y los premios, si es que ya no se sabe cómo se llevan, pero desde luego está excepcional, es un actor tan bueno. Hay que ver cómo puede llegar a hacer prácticamente creíble, ¿no? Es especie de aventurero español que se inventó Díaz Llanes, o cómo puede hacer también creíble un ruso, o sea, se va de unas latitudes a otras, tremendo. También tenemos por ahí a Naomi Watts, esta excepcional actriz rubia, guapa, pero que no solamente se imita a estar guapa, sino que también en este caso realiza un papel estupendo, y Armin Molestado. Son los tres pilares fundamentales de esta película. Yo diría incluso que más quizás es del punto de vista interpretativo los hombres que la mujer, aunque ya no está mal, desde luego. Y bueno, nos conforma una historia en la cual hay una chica joven que da a luz y fallece. Entonces el bebé pues conmueve a la doctora que la ha atendido y no quiere que se quede con pues lo que suele suceder en estos casos, digamos, que se queden para un orfanato. Busca un poco a la familia y llega ahí a contactar pues con una familia de la mafia rusa. El patriarca es Samir Molestol, ya digo, increíble este actor, la verdad. Hay que oír además la voz que tiene, esa voz que ha ido conformando con los años él en versión original. Y allí uno que parece un secundario, un conductor, es Viggo Mortensen. Película de cine negro, unos ambientes la verdad que muy elaborados por Cronenberg, que tienen sus, pues ya digo, sus visceritas, sus cosas, sus toques ahí de que si, oye, si le puedo meter el cuchillo en el ojo al malo, pues se le meto el cuchillo en el ojo, qué caramba, que se puede ver cómo se cortan los dedos, pues se pone, pues también, incluso hay una lucha en la que aparece Viggo Mortensen, pues desnudo, se ven así unos planos, la verdad que está bien, bastante muy bien realizada, un poquito exagerada a veces quizás hacia el final, ¿no? Pero bueno, todas estas cosas que luego le da un sentido dentro de la película, y se ve lo que se ve porque se ve, y lo que no se ve pues por lo que no se ve, o sea, todo tiene una razón, pero que en el fondo David Cronenberg lo hace porque le gusta poner las viscerillas, ¿no? De vez en cuando, tampoco ya digo es una película de vísceras y casquería, pero sí que hay alguna cosita por ahí. En cualquier caso, es una película muy entretenida, se deja ver la verdad que bastante bien. Para todos los que os guste este tipo de cine de género negro, digamos, no te voy tanto a hacer misterio, sino como de sacar pues las alcantarillas del sistema, digamos. Muy interesante, bastante previsible para los que ya hemos visto películas de este tipo. Pero yo creo que incluso Cronenberg juega con eso. Hasta en determinados momentos te está diciendo, oye, que te enteres ya de una vez que esto va a ser así, ¿no? Y no resulta, no enfada, digamos, la previsibilidad, porque ya luego la conclusión, digamos, de la película no me parece en absoluto, por lo menos personalmente, previsible. Claro, ya como os lo digo, iréis preparados, ¿no? Ah, pues yo ya me lo sabía, y ya irá listo a la clase. Pues no es previsible la conclusión, caramba, hombre. Pero que, en cualquier caso, bueno, la hace, la verdad, que muy interesante. Una buena película para empezar este festival, para ir ahí a sección a concurso. Quizá Viggo Mortensen se pueda llevar el premio a mejor actor. Bueno, estamos haciendo unas elucubraciones que no vienen a cuento aquí a primeras horas del festival. Seguimos, en este caso, con Zabaltegui, con el premio, el que ha sido el premio Fipresti, que se otorga aquí en San Sebastián, con la que fue, pues, Palma de Oro en Cannes, cuatro meses, tres semanas, dos días. Una película rumana en la que su director trata el tema del aborto en las épocas del comunismo, en el año 1987. La protagonista viene a ser más bien la compañera de la chica que va a abortar, que, bueno, va haciendo todas las gestiones para que esta pueda realizar el aborto, que la verdad que resulta bastante, un tema bastante desagradable. Es una película muy, muy desagradable, con mucha voluntad de estilo, con un trabajo interpretativo bastante interesante, quizá con una necesidad de un montaje mejor, porque hay escenas con una escenografía pues muy bien elaborada, como es cuando, por ejemplo, la chica protagonista va a la casa del novio. Está dentro de que está forzado, ahí sabes cuál es la intención, evidentemente, del director en esa escena. Está, la verdad, que logra crear ambiente, pero si cortara un poquito antes, pues quizás entraba más, porque luego se extiende mucho en las escenas de una cierta sordidez. Utiliza mucho el fuera de campo, digamos, no es como Cronenberg, que lo muestra todo, y cuando crees que hay ciertas cosas que no va a mostrar, te las muestra y las resalta. Y es demasiado sórdido, digamos, queda más sórdido que el propio Cronenberg, poniendo menos casquería y menos pues elementos desagradables, por así decir. Lo que es desagradable en sí es todo el argumento, todas las, bueno, las vejaciones, digamos, a las que se someten estas mujeres, que ya llega un determinado momento que casi parece aquello ciencia ficción, ¿no? Y dices, uy, esto parece casi más propio del anterior director que de este. Y la verdad que te deja poco espacio para entrar en la película, poco espacio. Y poco espacio además para la reflexión, que es lo triste, porque se supone que es una película que tenía que dar un poco para la reflexión. El director parece que ha hecho unas declaraciones diciendo que se abusó del aborto, que así se utilizaba como método anticonceptivo en la Rumanía después del comunismo, y hay poco espacio en esta película para la reflexión, una pena. Ha conmovido, desde luego ha llegado a bastante parte de la crítica, pero personalmente me parece que es de estas películas un poco tramposas, que juegan con un exceso de sordidez para intentar parecer trascendentes. Nos vamos a Mataharis. Mataharis era una de las películas, por lo menos por mí, más esperadas, porque está dirigida por Iciar Bollaín. Iciar Bollaín no solamente es una estupenda actriz y hace tiempo, sino que hace tiempo empezó una carrera como directora, pues con Hola, está sola, Flores de otro mundo, o bueno, que iban a hacer una carrera ascendente, porque recordemos también que fue la directora que pues aquí prácticamente ganó, aunque luego le dieron el premio a los dos actores con Te doy mis ojos. Y fue aquello que le dieron los premios a los dos protagonistas, a Leonor Watling, a Luis Tosar, y resulta que dijeron, ah, es que como somos de los actores no se lo podemos dar a la mejor película. Se excusó el jurado, y el jurado le dio el premio a una cosa alemana que se olvidó ya en tres días, malísima, tremendo. En fin, estas cosas que hacen los jurados, ¿no? En este caso, pues, la verdad que era, se esperaba mucho de Iciar Bollaín, y ya suponéis que si empieza así con la introducción es que nos ha defraudado. Ay, Iciar. Película, la verdad que es que está llena de tópicos, es que es un topicazo, es que es una película de más maniquea, es una de estas clases de economía del cine español que es que ya ay, Antonio, cálmate. Bueno, pues ¿qué nos cuentan? Nos habla de una agencia de detectives en la que hay trabajando tres mujeres, el jefe es un hombre. Ya empezamos además con el tópico del jefe hombre, tonto, es decir, hay una serie de cuestiones en cuanto a dirección de personal, en cuanto a creación de empresas, en cuanto a humanidad, que el cine español tenía que aprender de una puñetera vez, porque es que, no sé, quizás esto ya ha llegado a un punto de vista personal, ¿no? Pero cuando estás creando, empezando una aventura empresarial, que veas cómo te ponen en determinadas cinematografías, todo igual, todos la gente son iguales, cuando nadie, pero yo no voy ni por mí mismo, sino que de las distintas empresas que pues, ha abierto gente, pues desde los más chulos hasta los más encantadores. Un empresario no es por naturaleza un ser asesino, un psicópata que por como no puede matar a la gente así porque si no tiene un arma a su alcance, crea una empresa. Dejada esa reflexión aparte, la película pues bueno nos muestra estas diferentes historias en las que las protagonistas está por ahí, por ejemplo Naswan Inri, que hace un papel la verdad que extraordinario. La verdad Naswan Inri ve cada vez mejor como actriz. Lo único que le he hecho, hay gente que le gusta mucho su voz, pero esa voz así En fin, es quizá la historia más humana la que tiene ella con Tristan Ullón, una historia más o menos conocida, pero bueno, son los personajes que quedan más reales, porque luego la otra historia de esta Nuria González, creo que es, ¿no? Nuria Fernández, con su marido, bueno, pues, en fin, es fotocopia tras fotocopia, y la historia que podría ser quizás la historia de amor más actual, ¿no? Porque hoy en día, ¿cómo haces historias de amor? Porque una historia de amor es cuando dos personas se aman, pero no se puede completar ese amor por algo. Pues lo que es la auténtica, digamos, historia de amor, que a mí, además de que la historia de amor me gusta mucho, pues no nos conmueve, no nos llega en ningún momento. La de, pues, la detective principiante que se infiltra en una empresa. Hay muy buen trabajo actoral. Hay buena dirección de actores, hay muy buena selección de actores, además también hay actores que conocíamos a lo mejor más de televisión y nos sorprenden con unos registros muy buenos, pero la película en cualquier caso se queda con una especie de una sensación de estoy viendo un dramita de estos de televisión, un poco pues una teleserie, no de una teleserie, no lo que llaman telemovie, es que no me gusta la palabra, pero vamos, una película esta es para televisión que no lo supera en ningún momento. Ya digo, los personajes masculinos quedan completamente planos. Yo creo que, vamos, es que yo creo, no, yo afirmo radicalmente que los hombres somos más complejos, no somos tan sencillos como se presenta en esta película, en Mataharis. Ni las mujeres tampoco tan, porque se simplifica, digamos, simplificando el papel un poco de hombre, mujer y demás, se termina simplificando y reduciendo todo a dos, tres conceptos, bueno o malo, y que es lo que luego se achaca a otro tipo de cine que termina siendo más complejo. No sé, estaba pensando yo mismamente, pues cualquier película un poco, las películas de vaqueros, que siempre era pues como el malo, ¿no? El que venía ahí a comprar todos los terrenos y demás, pues había una cierta mayor profundidad, porque aquí en este caso queda muy muy ligera. Los recursos además cinematográficos, decía Boyen, parece que se están agotando, se echa en menos un mayor riesgo, se echa en falta pues una mayor apuesta por una dirección escénica un poquito más atrevida en algunos momentos. No sé, la verdad que vamos, sí sé que la película decepcionó mucho, te deja muy fuera mucho rato, no tiene mal ritmo, pero queda uno bastante indiferente, o sea, te termina dejando completamente igual si pasa una cosa o pasa otra en la película, y más o menos discurre por unos términos previsibles y bueno, bien. Lo que más me gusta la verdad son las secuencias de inicio y de cierre con eso, con esa especie de realización a cortes, pero que es el mayor riesgo que toma Icíar Bollaín. Parece como que va a llegar más en la película, pero que no termina profundizando. No me dejé más, digamos, hablar de esta película, y nos vamos a la que cerró por lo menos los pases de prensa, un Zabaltegui y nuevos directores, Las hormigas rojas, una película belga coproducida con Luxemburgo, que bueno, pues lo mismo se puede ver que se puede dejar de ver, digamos. En este caso es una chica, se llama Alex, fijaos, en España Alex sería un chico, pero bueno, que es una adolescente que tiene a su padre que, bueno, están todavía sufriendo de cuando hubo un accidente y murió pues la madre de ella, mujer del padre, y bueno, pues todo, ella digamos que se esfuerza por sacar toda la casa, todo el trabajo, todo el negocio de taller mecánico del padre adelante. El padre está como hundido y toda la película viene a ser un poco así esto. Conocen una señora que tiene un sobrino que toca el piano y así, entonces pues hay como un elemento cultural y demás, ¿no? Pero llega un momento determinado que esto que os cuento, pues en media hora, tres cuartos de hora, se agota. Y empiezas a ver, tener una sensación de esto de lo que llaman los franceses de déjà vu, que nosotros tenemos que decir déjà vu. Un déjà vu empiezas a tener por ahí, dices, pero bueno, si esto ya lo he visto, trae a la chica a correr, a escapar, a llorar, a sufrir. En fin, que al final dice, bueno, pues vale, pues que termina, pues bien. Que no termina, pues que termine ya, por favor. No es una gran película en ningún caso, pero bueno, tiene una sensación por ahí. Empieza como una sensación de película de un lugar abandonado tipo estas algunas que hemos visto de que vienen de Festival de Sundance, por ejemplo, además, y luego terminas con una sensación de que, bueno, que me da igual, que me da lo mismo. Eso fue el jueves 20, el viernes 21, ya por la mañana. Hemos tenido de primera mañanita otro pase de otra película. La verdad que en este caso ha sido una película muy interesante, de las de Zabaltegui, nuevos directores, Die Anruferin, que quiere decir La niña que llama, dirigida por Félix Randau, una película que en 80 minutos nos cuenta cómo hay una mujer, unos 20 y pico, que se dedica a llamar las casas haciéndose pasar como por una niña como que está enferma y que necesita que le cuenten un cuento, ¿no? Y bueno, al mismo tiempo esta mujer está cuidando, trabaja en una lavandería, vamos, eso es anecdótico, pero está por ahí que se sepa que trabaja en una lavandería esta mujer, y nos vamos del tema. Y cuida de su madre, que está prácticamente pues en los últimos días, digamos, de su vida, con una enfermedad pues que parece que le había venido provocada por el alcohol o algo así. Películas sobre soledades encontradas, porque ella se viene a encontrar luego a unas mujeres las que había estafado, como haciéndose pasar por la niña, y bueno, pues la pérdida de esta mujer de su marido pues hace que realmente monten entre las dos una amistad basada en algún equívoco, que bueno, pues que luego termina siendo, pues yo creo que una auténtica amistad. La verdad que el tema de principio, pues lo que uno se teme es cómo va a proseguir el director con algo que en principio parece como queda para un corto, ¿no? Pero es un punto de partida, ya digo, que principalmente viene a ser pues una película sobre la amistad como encuentro de dos soledades. Qué bonita ha quedado la frase, ¿eh? La amistad como encuentro de dos soledades. Y bueno, la verdad que es una película que da gusto ver, ¿eh? Se deja, hay algún momento en que parece como que va a encallar. Esto suele ocurrir, digamos, en el segundo acto de las películas, no, ya sabéis, ¿no?, a mitad de las películas, pero no, en ningún caso encalla. No estira la película más de lo necesario, una hora y veinte es el tiempo preciso, y bueno, juega con pequeños elementos, pequeños símbolos que la verdad que, sin ser una película con grandes pretensiones, te llega, te alcanza al corazón la temática. Y cerramos ya esta crónica con pues lo que ha hecho Carlos Saura, que lo que ha hecho Carlos Saura ya, vamos a ver, no hay que ser, aquí en Radio Cine no vamos a ser permisivos ni cosas, es lo de siempre. O sea, es que lo de Saura ya es increíble, porque Saura es un director de cine excepcional, yo me atrevería a decir excepcional, ha sido fundamental, radicalmente fundamental en nuestra cinematografía. Entonces lo que no podemos permitirles, porque ahora mismo le dé por hacer videoclips sobre distintas músicas, pues como lo que hizo en Tango, como lo que está haciendo con Fados, pero que ya hacen ya desde hace muchísimo tiempo, es decir, oh, qué gran genio, qué estupendo. No, porque lo que está haciendo es siempre es lo mismo. Entonces cada vez que haga lo mismo, lo que habría que hacer es decirle, pues ya estamos un poco cansados, atrévete un poco más, porque en vez de, por ejemplo, darle una mayor naturalidad de ir a donde están los Fados, porque los Fados están en Portugal, y no porque hable de Fados, por eso me enfado, una tontería que voy a decir, ya sabéis, pero bueno, pues los Fados los trae a su estudio, entonces todos son una procesión de videoclips de estudio, que claro, empieza por ejemplo con algo tipo un poco como de fiesta que viene de Brasil y demás, y allí de fiesta no hay nada, porque solamente los que están de fiesta son los músicos, pero no hay gente, y queda muy 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 desnaturalizado. Entonces ya, bueno, pues que a lo mejor no es con los ritmos de los videoclips, que cortan mucho, sino que esto es con una iluminación pues más bonita, con más tramos en continuidad, más tomas en continuidad, más planos seguidos, planos secuencia y demás. Bueno, vale, sí, estoy de acuerdo, me parece muy bien, pero no deja de ser Fados una continuación, videoclip, 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 distintos, en fin, ya lo que es tremendo es cuando aparece una especie de unos Fados hip hop, que encima ni siquiera los chicos hacen lo del scratching este de rayar los discos, sino que es muy gracioso, por lo menos yo soy una parte que me he reído, porque ves como el rapero coge la mano. Claro, que ahora mismo lo estoy haciendo como en Radio Cine, no tenemos imágenes. Coge la mano y hace como si hiciera el scratch, chu, 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 y suena, pero no tiene el plato delante. Entonces dice, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Pues en fin, muy bonitos, la verdad que muy bonita música, músicos de primera, pero es como lo mismo también que hizo en su momento Trueba, con Calle 44, pues. Es que esto termina siendo un aburrimiento. O sea, es que es para eso, y lo que puedes hacer es un documental de televisión. No entiendo, y además es que casi, ya que estábamos hablando de las clases de economía de Ciro Goyaín, es que económicamente esto es una pérdida de dinero absolutamente exagerada, me parece. Entonces Carlos Saura yo creo que tiene pues la sabiduría suficiente, incluso hoy en día tiene los medios como para poder haber ido y sacar la vida de toda esa música, haber ido a Portugal directamente a rodar allí todo y montar en las calles algún espectáculo y no tener que tirar todo el rato de estudio, de hacer una especie de un espectáculo tipo Fama y de hacer una consecución de videoclips, los que se pierden pues de todo, no se aprende sobre los fados, por ejemplo, no hay testimonios, no. Bueno, en fin, muy, la verdad que es que ya todo este tipo de películas que está haciendo últimamente Saura, creo que por una parte de la crítica y de ciertos estamentos españoles habría que decirles, mira, ya, o sea, ha estado bien mientras duró, pero esto ya es demasiado, porque no tiene ningún sentido estrenarlo como cine cuando luego la gente no va a ir a verlo, cuando luego no estás atrayendo, y esto es una de las cosas que, por ejemplo, luego, pues claro, nos dicen, no, es que el cine español es aburrido. Claro, es que esto, desde luego, no está hecho para... Y creo que además... quizás no debería tener, y eso que personalmente admiro además muchísimo, por ejemplo, los dos directores de fotografía, que son José Luis López Linares, Eduardo Serra es el que ha hecho la parte de Portugal, las tomas de Portugal que sirven de fondo, porque no creáis que hay mucho más, pero bueno, pero es que, ¿para qué? Gastar tanto, dar tanta promoción, dar tanto bolo a algo que luego lo que incluso puede hacer, ya digo, yo creo que es perjudicar a la asistencia de público al cine español. Y ya, con eso me he quedado tranquilo, ¿eh? Pero es que la verdad es que la película de Fados de Saura, en fin, ¿para qué? Bueno, pues aquí estamos en San Sebastián, seguimos viendo películas, seguiremos teniendo contacto con todo lo que hay en este festival y os lo seguiremos contando en Radio Cine, radiocine.org, radiocine.org/3G y hoy un teléfono, el 943-563988. 943-563988. Si estás en San Sebastián, ya os digo, llamada local. Y ahí tienes un servicio automático con la programación, críticas, estrenos, con todo lo que tenemos aquí en San Sebastián. Os hablo de Antonio Peláez y os manda un fuerte abrazo.